A mí me dicen sapo, ¿no? Y cada vez que me hacen la pregunta de por qué te dicen sapo, tengo que decir que no es por mi parecido un sapo, ¿no? Y igual, yo no sé si del otro lado la gente me encuentra algún parecido, ¿no? Entonces agarro una foto de un sapo, miro el sapo y trato de decir, ¿tengo ojos saltones? No, tengo que, no sé, boca alargada, grande. Ah, capaz que un poquito, ¿no? Capaz que por ahí podrían decirme, eso parecido a un sapo. Pero lo cierto es que a mí los sapos me dan un cacho de asco y todo.
Sí, ayer viviste un momento complicado cuando te enfrentaste a las fotos de algunos sapos y dijiste, no puedo creer.
Pasa, por ejemplo, en verano. Yo digo en verano porque es cuando tengo más contacto con cierta naturaleza, que vas al baño y hay un sapo metido en la esquina, ¿no? Porque está, se cae humedad ahí o no sé qué.
Y no sentís conciencia de clase.
No, para nada. Si tuviera una escoba a mano lo sacaría a palazos, pero tampoco me lleva a eso mi reacción, ¿no? Simplemente digo, cuando salga vos entro yo. Y a veces...
¿Es de demorar el sapo en el baño?
El sapo no, yo creo que el sapo, si le dejás que se quede ahí en lugar confortable y medio húmedo, se queda a vivir. Pero bueno, a veces... Porque te pensás que va a reaccionar como un perro y no reacciona como un perro, ¿no?
No tiene esos códigos.
No. Y no te mira también si lo llamás. No pasa nada con los sapos. No sé cómo hay que comunicarse con los sapos. Capaz que después de esta entrevista sabemos cómo hacer para comunicarnos con un sapo. Voy con la introducción del entrevistado. A fines de la década del 80, algunos científicos dedicados al estudio de los anfibios comenzaron a percibir que muchas especies comenzaban a desaparecer de lugares donde antes eran abundantes. Hoy en día ya está plenamente comprobado que este grupo de animales es el que cuenta con un mayor porcentaje de especies en peligro de extinción. Este fenómeno se está produciendo a pesar de que se trata de unos animales que no se dejan amedrentar fácilmente y pueden jactarse de haber sobrevivido a 4 de los 5 eventos de extinción más grandes que ha sufrido el planeta, incluido el último que acabó con los propios dinosaurios. Por estos días tenemos por primera vez la posibilidad de conocer exactamente cómo es la situación sobre este tema en nuestro país. De los creadores de Guía de Arácnidos del Uruguay, y con esto nos referimos a la colección Ciencia Amiga de Ediciones de La Fuga, llega Guía de Anfibios del Uruguay, una minuciosa compilación con las descripciones de todas las especies de anfibios que podemos encontrar por estos lares. Esta tarde recibimos en estudios al biólogo y doctor en zoología Raúl Maneiro, uno de los redactores de esta guía junto a Santiago Carreira. Maneiro es profesor adjunto del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Su primera aproximación a un sapo fue también en un baño, ahí acorralado y no sabiendo para dónde disparar, el pobre anfibio.
Yo no me acuerdo la primera, pero sí me acuerdo tener contacto desde muy joven, de muy gurí. Yo me crié en un barrio, no sé cómo estar ahora, que era el hipódromo de Maronia, donde todavía había muchos ambientes bastante naturales y ahí seguramente fueron los primeros contactos. Y recuerdo de muy chico tener sapos en mi casa, renacuajos.
¿Pero en tu casa, en el patio, en las inmediaciones o en tu cuarto?
No,
durmiendo como, al lado tuyo en la cama.
No llegando a un contacto tan íntimo, pero sí teniendo contacto permanente desde muy chico. Uh-huh. Y una cosa que siempre cuento, que le agradezco a mi formación, digamos, sobre todo la escuela primaria, que ellos incentivaban mucho a la gurizada, salir al campo. Yo fui un colegio de curas ahí, al colegio Domingo Sabio, y ellos nos sacaban siempre a la escuela agrícola Jackson, que en aquel momento era como ir a la Amazonia, ¿no? Ahora está zona franca, ahí está mucho más urbanizado. Y bueno, y ahí ellos de alguna manera nos contaban cosas de la naturaleza, y creo que en gran medida eso tuvo que ver con el despertar de la vocación de muchos de nosotros, porque no soy el único que se dedicó a esto después.
Maneiro, saque ese sapo de la mochila, no le decían. No.
Déjese donde estaba.
No,
que me saque las naranjas de la mochila, porque me acuerdo que había unas naranjas bárbaras ahí en la escuela.
Desde mi ignorancia absoluta, yo decía, ¿por qué en esta vida de anfibios no aparece ninguna lagartija, no? Y me decía, la lagartija es un reptil, no es un anfibio, ¿no? Entonces capaz que está bueno primero definir lo que es un anfibio.
Bueno, sí, creo que es bien buena tu pregunta. Porque no necesariamente todos estamos familiarizados, supongo todo el público está familiarizado con lo que es un anfibio. Cuando uno dice anfibio, como que rápidamente le viene a la cabeza la imagen de ranas y sapos. Y es cierto, son los anfibios más frecuentes, más comunes, por lo menos en nuestro país. Y en general en el hemisferio sur. Por ahí, si le dice un anfibio a alguien del hemisferio norte, lo que se viene a la cabeza es una salamandra, que son animales bastante más frecuentes de ver de repente en algunos países del norte. Los anfibios básicamente son tres grupos de animales: las ranas y los sapos, las salamandras. Por ejemplo, en Uruguay no hay ninguna autóctona, pero sí existen muchos criadores de animales como mascota, como los que crían axolotes o tritones, Y después un grupo que es mucho menos conocido, mucho más raro y mucho más enigmático, que está presente en Uruguay, que son los anfibios ápodos, o sea, los anfibios que no tienen patas y que tienen un aspecto similar a una culebra o una víbora ciega, porque están todo el tiempo enterrados, y les llamamos, como nombre vulgar, nombre común, cecilias, en referencia a Cecilia casi ciega, digamos, de la mitología griega. Entonces, bueno, de ahí le viene el nombre de estos animalitos, porque de hecho son casi ciegos, no tienen ojos subepidérmicos. Y estos tres grupos de organismos constituyen los anfibios. Que cuando hablabas del origen etimológico del apodo, yo no quería hacer ninguna referencia, pero por ahí tiene que ver con un anfibio. Y porque anfibio significa doble vida. Yo no conozco mucho de tu vida.
Soy de Géminis, por ejemplo. ¿No? Ya vamos viendo por dónde va la cosa,
¿no? Capaz que no estamos tan lejos entonces. Esa doble vida en el caso de los anfibios justamente se refleja en un hábito acuático al comienzo de su vida, que todos conocemos, el renacuajo, para luego de un proceso de cambio, de transformaciones, denominado metamorfosis, dar lugar a un animal de aspecto totalmente distinto, que es el animal terrestre, ¿eh?
El renacuajo es común a estas tres tipos que distinguías, a las cecilias, los sapos y las ranas y las salamandras.
El renacuajo, el nombre se usa básicamente para la larva de las ranas y los sapos. En las cecilias no se suele denominar renacuajo, se denomina simplemente larva, pero tiene un proceso de transformación similar. Y en las salamandras y en las cecilias son raros las larvas, y generalmente los animales esos o ponen huevos, y a partir de huevos ya sale una cecilia juvenil, o como en el caso de las especies del Uruguay, que es mucho más interesante y mucho más raro, paren crías. O sea, las cecilias que viven en nuestro país son vivíparas. Uh-huh. Para una cría de aspecto similar al adulto, pero más pequeño.
Mira.
O sea, no hay una metamorfosis.
¿Diferencia entre sapo y rana?
¡Ja! La pregunta más difícil que le puedes hacer a un metólogo es esa. Términos sapo y rana son términos que son acuñados, digamos, en el lenguaje popular. Entonces a nosotros nos cuesta bastante tratar de asignar o atribuir categorías de índole taxonómica a algunos de estos grupos. Digo, en general, o como cuestión de lenguaje común, digamos que llamamos sapos a todos estos animales de aspecto verrugoso, de piel más bien seca, en general caminadores, que podemos incluso asignarlos a algunas familias, como la familia de los bufónidos, a la cual pertenece, por ejemplo, el sapito de Darwin, o el sapo común, que está presente incluso en la Costa de Oro, en ambientes urbanizados, y al resto de los animales más estilizados, de piel más lisa, más
coloridos, por ejemplo.
Generalmente coloridos, saltadores, no tan caminadores, o que se trepan, ahí de repente usamos el nombre rana. No hay una línea clara entre estos dos grupos, porque claro, no tienen una jerarquía taxonómica, sino que simplemente un poco el imaginario colectivo va atribuyendo.
La rana es más femenina igual, ¿no? Y el sapo es más hosco y masculino, ¿o no?
Tiene un poco de eso, ¿no? Pero es importante.
Por más que la sexualidad no tenga nada que ver.
Exacto, pero es importante lo que decís. Hay ranas y ranos, digamos, y sapas y sapos.
Ahí está. Al margen de esa distinción que hacíamos al inicio de las tres especies, ustedes hicieron una distinción por familias. Ahí mencionabas las bufónidas.
Los bufónidos. Los bufónidos son sapos bien fáciles de identificar, porque son los sapos típicos que cualquier persona los ve y dice, esto es un sapo, no es una rana, es un animal caminador, de cuerpo pesado, generalmente la piel de aspecto seco, como decía el compañero, ¿no? De ojos saltones, de boca grande, es el prototipo, digamos, del sapo. Entonces los bufónidos son bastante identificables. También a este grupo pertenecen otros que son un poco menos conocidos, pero para algunas personas seguramente bastante familiares, como los sapitos de Darwin. Que esos sapitos de panza roja, que si van a Rocha o incluso Maldonado, pueden llegar a ver con cierta facilidad, pero son diurnos, lo cual también
son chiquititos.
Son chiquititos. A diferencia de los otros que son enormes, estos son pequeñitos.
¿Y fueron descubiertos por el propio Charles Darwin? O sea, ¿o él le puso el nombre?
No, fue Darwin que puso el nombre, pero fueron descubiertos por...
Este es mío.
Por Darwin. No, es en homenaje a Darwin.
No, obviamente, ¿no?
Hay una anécdota muy interesante, creo que en el libro un poco la contamos ahí. Que Darwin en su viaje a Uruguay encontró este animalito, y él incluso lo cuenta en la crónica en los diarios de Naturalista. Dice que venía caminando por la arena en un lugar muy con un sol muy fuerte durante el día, un poco por las descripciones podría ser las cercanías de Maldonado, Punta del Este, por ahí, y encuentra un sapito de colores y entonces lo pone en el agua porque le parece que se iba a secar ahí el sol y casi se ahoga y lo tiene que sacar. Y esto en cierta manera tiene un poco de razón, porque estos animales son diurnos y en general no están en aguas muy profundas, sino en aguas someras. Lo que no sé si es tan cierto si que Darwin lo haya soltado, porque en general los naturalistas cuando venían a colectar todo lo que encontraban y lo enfrascaban y lo mandaban a Europa. Uh-huh. Pero bueno, la anécdota es pintoresca y digamos, de alguna manera la recupera también para compartirlo.
¿Cuáles son las otras familias además de las bufonias?
Bueno, en Uruguay hay en total 8 familias de anuros, digamos, que es el grupo este de las ranas y los sapos, y una familia de cecilios, que son los anfibios sin pata, ¿no? Quizás la otra familia bastante conocida, bastante identificable, son los ílidos, porque son las ranitas que tienen discos adhesivos, que tienen una ventosita en la punta de los dedos, las que se le aparecen en el baño.
En el baño, agarrar un azulejo, por ejemplo.
Por ejemplo.
No, sí, pero esa no me molesta tanto. La que está en el borde, en la junta de las paredes, no me molesta tanto. Me molesta el sapo que está en el piso.
Ah, el que te mira fijo. El que me mira como fijo. Como desafiando.
Exactamente, así. ¿No? Más grande, ¿no? La ranita no me molesta tanto.
Porque me da la sensación de que puede saltar. El grande lo ves como más lento, justamente. La ranita chiquita te da la sensación que te puede saltar en cualquier momento, te estás bañando, te puedes saltar el pelo, por ejemplo.
Pero, a ver, pero ¿por qué uno? Porque en realidad debe haber un porqué detrás del miedo que le tiene la gente a ciertos animales, ¿no? Su presencia, a uno le da la impresión de que, por ejemplo, es venenoso, ¿no? O sea, y eso seguramente le ayude también en su hábitat natural, al sapo y la rana, ¿no? Dar la impresión de que soy peligroso.
Claro, hay una parte, digamos, que yo no consigo explicarla, digamos, por ahí otros compañeros están más versados en el tema, que tiene que ver con la reacción atávica que produce tanto los anfibios como a veces los reptiles también, ¿no? O sea, la gente le tiene miedo a la serpiente, ¿no? Pero es un poco el miedo a lo desconocido en general, o sea, y en diferentes grados incluso a otro tipo de organismos, yo qué sé, a las arañas, incluso a otros insectos, qué sé yo. O sea, eso es una parte que es más ancestral, pues, más que tiene que ver con nuestra historia como especie, nuestra historia como especie humana. Y después, sin duda, los animales todos emiten señales que de alguna manera intentan intimidar al depredador. Nosotros, claro, para un sapo somos un potencial depredador, no se le ocurre otra cosa al animal. No somos un ser que busca, dice el sapo, hoy estoy aburrido de tarde, voy a agarrarlo ahí en la ducha y lo voy a asustar. O sea, él está ahí, se encuentra en esa situación, generalmente aparte acorralado, porque tiene atrás una pared, adelante un organismo enorme, 150 veces más alto que él, varias cientos de veces más pesado. Y la reacción natural del animal incluso a veces es inflarse o emitir algún tipo de sonido, pero con el mero fin de disuadir al depredador y la esperanza de que eso funcione. Porque si en la naturaleza real eso no funciona, bueno, es el almuerzo de algunos.
Eso que algunas ranas que te orinaban para...
Por ejemplo, si tú lo tratás de... lo tomás inmediatamente, no es que te orine a ti, es que él como tiene una descarga de la cloaca como forma de también de intentar disuadir al depredador. Muchos sapitos de Darwin, claro. No, y muchos sapitos incluso tienen los sapitos de Darwin esos colores rojos en la panza o en las palmas de las manos, entonces cuando son atacados tienen unos reflejos posturales que parecen más bien un movimiento de capoeira que un movimiento defensivo clásico de un anfibio, donde por todos los medios intenta mostrar el color rojo que está puesto en la parte de abajo. Entonces el animal con eso tiene la esperanza quizás de que el predador vea, opa, hay un animal peligroso. El rojo en general, los colores fuertes en la naturaleza son entendidos como peligro, como señal de alerta, es un lenguaje bastante universal. Entonces en ocasiones puede funcionar. En el caso de sapito de Darwin además lo refuerza con olores fuertes, con alcaloides, con sustancias venenosas. Hay otros animales que como mecanismo defensivo, otros anfibios, como por ejemplo estas ranitas que se pegan a los vidrios, empiezan a emitir olores fuertes, un olor como animal muerto. Otras se hacen directamente los muertos, uno los van a llamar como si estuvieran como en estado de descomposición. Son estrategias bastante simples, pero que en algunos casos les funcionan como mecanismo antidepredador.
Conmigo funciona. Sí. No, a ver, igual no es lo mismo enfrentarte a un sapito Darwin que enfrentarte a este mega sapo que aparece en el libro, en la guía, que es un Litobates catesbeanus, uh-huh, que en criollo es un...
Una rana toro.
La rana toro, que ¿cuánto puede llegar a pesar y cuánto puede medir de largo?
Bueno, ese es un animal muy particular porque no pertenece a nuestra fauna autóctona, es la única especie silvestre que fue introducida. es una pequeña diferencia acá. No todas las especies silvestres son autóctonas. En este caso es una especie silvestre, o sea que está en la naturaleza, pero que fue introducida por el hombre, en este caso con fines de acuicultura o de cultivo para explotar comercialmente, ¿no? Este animal puede llegar a pesar en algunos animales de cautiverio casi rozar el kilo. O sea, es un animal realmente grande.
Como un litro de leche, digamos.
Claro. ¿No? Para hacer una idea de la gente...
¿De tamaño también?
Sí.
Está grande. Y en el caso de la rana toro, que es una rana que después se escapó de algunos lugares de cultivo y bueno, y él encontró un clima adecuado para que se desarrollara.
La rana, el problema de la rana toro es mundial. O sea, es una especie que su origen geográfico es el sudeste de Estados Unidos y que se introdujo como paquete tecnológico en muchos países del mundo, incluso en muchos países de América del Sur. Y la historia indica que es un problema. Generalmente los lugares donde se introdujo terminaron habiendo escapes y los animales se suelen silvestrar con mucha facilidad. Es un animal grande, muy prolífico, pone decenas de miles de huevos. La larva, el renacuajo, es gigantesco, es enorme. Entonces es un excelente competidor y además es un predador formidable que básicamente se alimenta de otras ranas. Entonces es un doble problema, ¿no? El animal no solamente compite con recursos, con otros anfibios autóctonos, sino que además se los come. Y recientemente se descubrió además que es transmisor de algunas enfermedades. Entonces es un combo terrible, ¿no?
¿Enfermedades como cuáles?
Y los anfibios son afectados por una enfermedad que es producida por un hongo, que el hongo es del género Batrachochytrium, es un hongo quitridio que lastima la piel. Y eso en algunos animales puede llevarlos a la muerte, porque les produce lesiones que el animal no puede mantener el equilibrio osmótico y se termina deshidratando, muriendo. Y cuando ataca a las larvas, les ataca la boca, el hongo, entonces les destruye los dentículos que utilizan para comer. Entonces las larvas no se pueden alimentar. Es bastante embromado el problema. En Uruguay, afortunadamente, de las tres poblaciones que conocemos silvestres, hay dos que parecen estar bastante controladas o por lo menos declinando bastante, porque una estaba en una zona periurbana, que ya no se encuentra, la otra en la zona de Villa Soriano, que tiene hace tiempo que no se registra, pero hay una en el norte del país que es particularmente complicada, que está en la zona de Iguá, cerca de la frontera con Brasil, perdón, de Aceguá, no de Iguá, en la frontera con Brasil, y esa población particularmente es bastante complicada. Hay un grupo de gente que está trabajando en este problema, después quieren, yo les dejo los contactos, se hablan con ellos, porque bien interesante el trabajo que están haciendo, ¿no?
Bien. Alguien pregunta si la rana toro es el sapo escuarzo.
No, son animales distintos. El sapo escuarzo, bueno, tenés ahí en la guía, es un animal autóctono. Lamentablemente hace algunos cuantos años que no se registra en la naturaleza en nuestro país, y es un animal propio del hemisferio sur, ¿no?
Mirando la guía, cada ficha viene acompañada de un mapa donde y la zona que en la que se ha visto se suelen encontrar el tipo de rana que en cuestión. Lo que llama la atención es que hay muchas especies que aparecen marcadas con un puntito en el mapa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que acá en Uruguay hay pocas o son de estas poblaciones de anfibios que están en riesgo de extinción?
No, en la guía lo que nosotros hicimos para los mapas fue tomar la distribución histórica de los animales. O sea, tomamos todos los registros de las colecciones científicas, tanto nuestros de la Facultad de Ciencias como los que nos dio el Museo de Historia Natural, y con eso modelamos la distribución teórica que tenía toda la especie. O sea, es una distribución a la máxima. Por lo tanto, es una distribución no solamente de los registros donde el animal está, sino donde podría estar. Por lo tanto, cuando lo ves con un puntito, es porque la distribución de nuestro país es realmente marginal. Puedes tener apenitas unos registros de unos pocos kilómetros cuadrados. Uruguay tiene la particularidad de ser un mosaico de ambientes, y como tal se refleja eso también en un mosaico de especies. Por eso te llamaba tanto la atención que tengamos 48 especies, 50 especies de anfibios. Es por eso, porque muchos llegan con distribuciones marginales.
¿Por qué se han extinguido tanto?
Hay varias causas aparentemente vinculadas con la extinción. Hay causas de índole global, como el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, un poco también la modificación de los ambientes, particularmente en nuestro país el uso de un hábitat natural que se ha ido transformando con diferentes emprendimientos ha conspirado con la conservación de otras especies, y otras de índole más local. Una de ellas, por ejemplo, son las enfermedades o las patologías, como señalábamos recién con el caso de la rana toro, ¿no? Un poco la guía que hicimos también tratar de rescatar eso, porque asociado a cada ficha colocamos un ítem que es conservación, donde bueno, de alguna manera ponemos el estado de conservación a escala nacional, a escala global, o sea, no solamente lo que le pasa en Uruguay, sino lo que le pasa al mundo, y cuáles son las causas que podrían estar afectando la, cada una de las poblaciones, ¿no?
En el prólogo de la guía, que está escrito por José Langone del Museo de Historia Natural, termina con una frase y dice: no dudo que su lectura hará sentir parte de esa naturaleza a la que durante tanto tiempo los tomadores de decisiones le han dado la espalda y de la que depende la futura supervivencia de los anfibios. ¿A qué decisiones, o cuáles son las decisiones que deben tomarse, o a qué omisiones refieren este tema?
Bueno, Pepe Langone, digamos que fue es el colega del museo que escribió el prólogo, de alguna manera también rescata una reivindicación histórica, ¿no? Muchas veces, como que a la academia se le pide que genere información, pero a veces la información que genera no es una respuesta inconveniente para algunos sectores. Es indudable que nosotros podemos tratar de juntar datos y procesarlos y explicarlos. El tema es que llega un momento donde las autoridades son las que tienen que tomar las posturas. O sea, frente al problema ambiental global hay que tomar una decisión. Y esa decisión no está en manos del que genera las informaciones, que es un poco lo que él, uh-huh, lo que él señala ahí en el prólogo, sino en manos de quienes están al frente de los organismos, ¿no? En este caso concreto, yo qué sé, la DINAMA, que tiene con medio ambiente, la DINARA, que tiene con recursos acuáticos.
Pero son decisiones políticas de qué tipo están.
Y creo que se refiere claramente a decisiones de un ambiental, ¿no? O sea, es decir, bueno, uno de los problemas claros que tienen las especies del Uruguay es la fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat está causando extinciones a escala global y a escala local. Para mitigar ese problema hay que tomar decisiones claras desde el ordenamiento territorial. Es decir, bueno, si vamos a continuar avanzando en la frontera urbana, si vamos a construir permanentemente sobre la costa, va a llegar un momento que los ecosistemas naturales van a desaparecer, o por lo menos se van a ver muy comprometidos o muy fragmentados. Hay vivir un montón de especies que son endémicas y que dependen de ese ecosistema para su sobrevivencia. Si desaparecen de ahí, desaparecen del mundo, porque en realidad están muy asociadas a ese ambiente tan particular. Hay que tomar una decisión. Si, bueno, crecemos infinitamente, o bueno, o crecemos de forma ordenada, de manera tal de garantizar ciertos espacios para que las especies se preserven en el futuro. Y esa es una decisión importante, una decisión que aparte se toma en el corto plazo, pero afecta en largo plazo. Bueno, como todos los temas ambientales.
Pregúntale acá, ¿qué pasó con las ranas que se comen, que no hay más en las cañadas y tajamares?
Bueno, yo no sé a cuál especie se refiere, pero las anfibios en general, un poco como decíamos ahí, sufren un proceso de declinación importante en los últimos tiempos. Y no es una cosa solamente anecdótica, o sea, que uno de repente, no es que lo cuente solo con una visión alarmista, es una constatación de la realidad. En muchos lugares se ha empobrecido la calidad del ambiente y eso conspira contra la sobrevivencia, particularmente los animales de gran porte, ¿no?, que son los que se comen.
¿Cuáles son las ranas más ricas?
Yo no te puedo hablar de las más ricas.
¿Vos comés ranas?
Conozco, sí, comí.
¿No te da cosita?
No, yo separo el objeto de estudio. Sí. Si estudiara la vaca, seguiría comiendo asado. Yo solamente comí rana toro, que es la rana que se vende comercialmente.
¿Que, ¿no?, que se come el anca?
Se come el anca, sí. Se prepara generalmente la parte inferior del animal.
¿Gusto parecido a?
Pata de pollo.
Pata de pollo.
Pata de
¿y
pollo.
¿Cómo la hace?
Papasa natural, romero.
Uh-huh. ¿Y las ancas ahí en el...?
Yo creo que yo no las hago, pero las hacen como la plancha, yo qué sé.
¿Marinadas, no?
No.
Vuelta y otra cosa.
Sí, viene condimentada. Hay buenos lugares acá para comer. Después te dejo, porque no quiero decirlo.
¿Cómo hago, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo hago para...? Porque ya varias gente me insultaba diciendo, ¿cómo le vas a pegar un escobazo a un sapo? Sí, claro. ¿Cómo hago para convencer a un sapo que se vaya del baño? ¿Hay forma de captar la atención?
Yo creo que
has logrado te tenés que comer todos los insectos que haya en el baño para dejarlo sin alimento y tenga que salir.
Yo creo que lo mejor es que cerrar la puerta para que no entre, uh-huh, la primera cosa. Y no, y los podés tocar, ¿no? Los podés agarrar y los corres con la mano. Los animales en Uruguay, uno los puede manipular siempre y cuando las manos estén sanas, porque salvo casos excepcionales que pueden ser muy venenosos, las especies de nuestra fauna, si bien tienen toxinas, en una piel sana no genera ninguna reacción.
Habíamos hablado de enfermedades con el caso de la rana toro. ¿Enfermedades, los sapos transmiten enfermedades a los humanos o en general son enfermedades que transmiten entre sus pares?
No, esa que hablamos es entre ellos, o sea, el hombre no le afecta porque es una cuestión que tiene que ver con la piel de los anfibios nomás. Pero pueden transmitir algunas patologías, sobre todo son huéspedes intermediarios, de algunos protozoarios. pero no son vectores frecuentes. Normalmente la cuestión más complicada con los anfibios son las toxinas de la piel, que eso sí pueden ser bastante embromadas si alcanzan las mucosas. Incluso de especies comunes, como tu sapito del baño.
Ahí está, mirá. Sí. Alguien preguntaba acá si era cierto que si te ves un sapo te da culebrilla o alguna reacción alérgica.
No, yo no soy médico, digamos, tengo entendido que la culebrilla no es alérgica, digamos, es algo más bien vinculado con un virus. Pero no, ni una cosa ni la otra. Normalmente los sapos además no te orinan, se orinan sobre ellos mismos, digamos, porque no tienen cómo direccionar la
orina. ¿Y es cierto que el sapo cururú fuma? Preguntarían por acá.
No, lo que hace es una práctica bastante funesta, digamos, que afortunadamente está bastante dejada de lado, que era que sí, que le ponían en la boca. Digamos, claro, estos animales no tienen paladar doble. Entonces, cuando ingresa el aire, no tiene más remedio que tragarlo. Si uno le tapa la entrada de aire y le pone un cigarro, claro, parece como que lo fumara, ¿no? Pero por supuesto.
Bueno, la verdad le puedes hacer un daño terrible.
No, lo matás. Claro.
Lo matás directamente.
Lo matás.
Al margen del horror que significa para el hombre como especie ser el responsable de la extinción de algunas de esas especies de anfibios, ¿qué desequilibrio genera o qué perjuicio genera en un ecosistema que desaparezcan los sapos, las ranas o el
anfibio en cuestión? Bien interesante lo que dice, porque hay como dos roles centrales que tienen los anfibios. Un poco bromeábamos con él, con el tema de la doble vida, pero esa doble vida es importante porque un rol central de los anfibios es que en la época larvaria, cuando son larvas, cuando son renacuajos, ellos incorporan una serie de nutrientes del medio acuático. Y cuando saltan, entre comillas, a la Tierra, o sea, cuando termina la metamorfosis en la Tierra, se llevan esos nutrientes al medio terrestre. Entonces tiene un rol importante la transferencia de nutrientes desde el agua a la Tierra. Y de esa manera quedan disponibles para depredadores que son terrestres y no pueden acceder a los nutrientes dentro del agua. O sea, hay un rol importante en la cadena, en el ciclo de los...
Contrabandeando nutrientes.
Y el segundo rol importante es como controladores de plagas, ¿no? Cualquier anfibio del Uruguay es un animal que es un gran consumidor de insectos. Muchos de ellos consumen insectos plaga y por lo tanto son capaces de regular bastante bien las poblaciones de artrópodos.
Bien. Bueno, la guía está divina, ¿eh? Tiene unas fotografías espectaculares, ya la presentación está muy cuidada. Y ahora la gente que se va para afuera en verano, bueno, y quiere interiorizarse un poco más sobre esa rana tan particular que le está mirando fijamente, bueno, tiene una guía de anfibios del Uruguay para apoyarse, ¿eh? Que fue escrita por Raúl Maneiro y Santiago Carreira. Muchas gracias por arrimarte y ya te consultaremos nuevamente, porque la otra vuelta la llamamos por los sapos psicotrópicos, ¿no? Esos sapos que, según uno podía ver en Los Simpsons, los chupabas y te generaba algún tipo de alucinaciones.
Una práctica que no fue aconsejada por Raúl, ¿no?
No. Yo solo desaconsejo. En Uruguay solo desaconsejo.
Bien. ¿En dónde aconsejas?
No sé. Después, cuando salgo de Uruguay, le preguntan a los que viven afuera de Uruguay.
Bien. No has tenido la posibilidad, entonces, de chuparle de la mar ningún sapo, ¿no?
No. Me impresiona un poco.
¿Conoces algún caso acá en Uruguay de gente
que
lo ha hecho?
Sí, conozco gente que lo hizo y
describe... ¿Colegas tuyos?
No, colegas no, alumnos.
¿Alumnos?
Claro. ¿Y? ¿Qué ellos describen sensaciones muy muy buenas. Yo no sé, no les creo mucho porque a veces hay que separar, viste, que como es el tema de la experimentación, tenés que experimentar de a una las cosas cuando...
había más de una cosa la vuelta. Raúl Maneiro, muchas gracias por estos minutos.
No, che, muchas gracias a ustedes, sé que siempre dedican un espacio a este tipo de cosas, así que estoy muy agradecido y estoy a la orden como siempre.